Israel assumeix amb dolor la pèrdua de 24 soldats ahir a Gaza.
As Israel continues to pound targets in Gaza.
Et on retrouve à Jérusalem notre envoyé spécial Ludovic de Foucault. Bonjour à vous Ludovic, la mort de ces 24 soldats est vécue comme un choc.
Hai citato la tragedia degli ostaggi che è veramente forse l'aspetto più pesante.
Wahiba Muhaisins Mann und eine Tochter sind bei einem israelischen Bombenangriff auf ihr Haus im Norden des Gazastreifens getötet worden.
El 7 d'octubre de 2023, Hamas, grup extremista terrorista palestí, va llançar coets i va rebentar per diversos punts la tanca que el separa del territori israelià. L'endemà, Benjamin Netanyahu va declarar la guerra a Hamas i van començar els atacs aeris a Gaza. Des de llavors, cada dia els mitjans ens ocupem d'aquest conflicte i de les persones que el pateixen. De fet, fa mesos que el món està conmogut per aquest conflicte. Els 27 països de la Unió Europea i el món ara pressionen Israel perquè accepti dos estats. La presenten com l'única solució possible per aportar pau i seguretat als territoris palestins, al mateix Israel i a l'Orient Mitjà. Aquesta fórmula ja es va fixar en els acords de pau a Oslo fa 30 anys, però no s'ha dut a terme, tot i que llavors l'avalaven polítics israelians. Benjamin Netanyahu la considera una derrota que no es pot assumir.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Lluny de la situació política, avui el que volem fer amb els ulls oberts i atents, volem parlar amb un líder espiritual, lluny d'aquests fets que acabem de parlar. Volem saber què és ser jueu, què és el judaisme. I és per això que avui al divan de Catalunya Ràdio ens complau de poder rebre el rabí de la comunitat jueva ortodoxa Jabad Lubavitch de Barcelona. La comunitat és descendent del hasidisme, un moviment que manté el nivell més alt d'observança religiosa i d'acció moral. Rabí David Lieberson, gràcies per venir al divan. Benvingut.
Moltíssimes gràcies.
Hem començat parlant d'aquesta situació que d'ençà del mes d'octubre del 2023 commou el món. Vostè, que és jueu, vostè que és un líder espiritual, com ho analitza, com ho veu?
La realitat és que el 7 d'octubre nos lleva a un punt d'inflexió en lo que nosotros vivimos en la modernidad. El Estado de Israel ya tiene 70 años y no podemos negar de que esto nos ha trasladado nuevamente a palabras que nosotros teníamos borradas de nuestro léxico. Hablamos de un genocidio, hablamos de una matanza que nos devuelve nuevamente a los números trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cierto que el Estado de Israel ha estado en guerra constante, pero de repente nos ha sorprendido por la crueldad del ataque y principalmente por el hecho de que se han atacado no nada más soldados, no ha sido un ataque militar, sino han ido contra la sociedad civil, mujeres, niños, bebés, violaciones, etc. Y por lo tanto el pueblo de Israel se retracta de toda idea de pensar de que estamos hablando con personas que quieren hacer una lucha social. Lo que estamos hablando es con un terrorismo que con el pasar de los días no nos sorprende de que está avalado por muchísimos estados, muchísimas instituciones, pero no nos cambia nuestra idea.
Clar, Rabí, però la resposta que ha fet Israel no és desmesurada. No està encara per sobre, diríem, de l'atac que va rebre. Ja sap que fins i tot Hamas ha admès que es va equivocar en part. La resposta d'Israel li sembla correcta?
¿Cuál es la parte que no se ha equivocado?
Reconeix que hi ha una part que no la va fer prou bé. Probablement amb desmesura.
Exactamente. Pues probablemente...
Arribant als civils.
Probablemente puede ser que hay un acto colateral en parte que el ejército no está haciendo del todo bien, pero nosotros necesitamos erradicar el Estado y la idea que, como tú has mencionado, nacida en Oslo, de que nosotros vamos a dar tierra por un papel que se llama paz y no lo es.
¿No li sembla que la idea dels dos estats, que ja fa 30 anys que es va pactar, podria ser una bona solució?
Obviamente, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú tienes a quien señalar cuál es el político que se va a hacer responsable para velar por esa paz? Millones se han entregado desde Europa y desde otros países para que la entidad palestina cree un Estado. Y no han hecho nada. ¿Dónde están todo ese dinero?
¿Netanyahu ayuda o es justamente una parte del problema?
Yo no soy político, yo soy rabino. Y yo lo único que sé es que estoy muy acostumbrado a que el judío siempre ha sido señalado como el culpable. Y por lo tanto no me sorprende si es en parte culpable o totalmente culpable. Yo vengo de una familia que ha perdido a mis abuelos, perdieron esposos, hermanos, sobrinos en la Segunda Guerra Mundial y siempre fuimos culpables, antes y después. Y también hoy volvemos al mismo discurso. Nosotros tenemos que solucionar quién va a ser la persona o quién va a ser la identidad que se va a levantar a decirnos quién va a ser el responsable de cuidar los recursos que se dan para cuidar, para hacer fomentar un país y no se fomenta. Nosotros no creemos en ello. El día que jamás no esté, entonces podremos hablar con personas que quieran realmente un Estado. Yo creo que Israel muchas veces ha aceptado esa idea de dos Estados. Yo vivía en Israel en el año 92 cuando se dieron la mano a Arafat y Rabin. ¿Y qué pasó? Que no quisieron. No quisieron seguir. Puedes leer las memorias de Hillary Clinton y de otros, en los cuales afirman que siempre que se ha querido llegar al punto real de dos Estados, el que se ha levantado de la mesa no ha sido Israel, han sido otros.
En aquest
creo
moment,
que lo sabes tú.
En aquest moment, quina solució hi veu vostè? En el punt on som, el 2024?
Primero que todo veo una solución de que desde esta radio pública se haga un llamamiento a devolver a los secuestrados. Hay un bebé de un año, que ayer cumplió un año, y lleva meses secuestrado. No he visto ninguna manifestación de la sociedad civil catalana buscando decir que se devuelvan los secuestrados, por lo menos pongamos la situación en que podamos negociar. Pero no lo he escuchado. Quizás tú lo has escuchado, pero yo no, a mí no me ha tocado.
Vostè ara està parlant d'alguna condició per arribar a un acord. Això, diríem, aquest és un punt, però a vostè li sembla que haurien d'acabar els atacs d'Israel ja a la franja de Gaza?
Yo no soy militar. Yo estoy seguro que tiene que acabarse con la hegemonía de Hamas para poder sentarnos a la mesa. Es imposible hablar con un terrorista que piensa que el método es sangre. Cuando el terrorista diga mi método ya no es sangre, me he equivocado, no parcialmente, porque yo no sé cuál es la parte que sí y cuál es la parte que no. Me gustaría saberla. Con un terrorista no se puede negociar. Se puede negociar con personas que están dispuestos a crear.
I vostès, aquells que, diríem, ostenten un lideratge espiritual, podrien estar ajudant en aquesta situació?
Obviamente.
¿Vostè què pot fer? Què fa, en realitat?
Primero que todo, cada día nos reunimos para hablar de cuáles son las ideas de un Estado en paz. Lo hacemos en comunidad, lo hacemos en familia. Insto a las personas que están a mi alrededor a pensar cuál sería el punto idílico de vivir en paz. Y el pensar en la paz crea una paz, porque los pensamientos crean realidades también. Pero por otro lado, tampoco creo que sea el momento de negociar con un terrorista, de ninguna manera.
Però, diríem, pot estar negociant no pas amb els terroristes, sinó amb aquells que ostentin la representació del poble palestí.
No sé quiénes son esas personas que están dispuestas porque no las he escuchado.
Vostè troba que des de la nostra posició no s'entenen prou la situació, el que viu la gent d'Israel?
Yo creo que hay una realidad que es que mientras los secuestrados no vuelvan, no hay mucho lo que poder hacer. No lo encuentro lógico,
però
ni siquiera la pregunta.
Està atacant a les persones civils des d'Israel, des de l'exèrcit.
Israel no està atacant a les persones civils.
Vostè creu
que no?
Israel
està atacant a la situació militar que tiene Hamas en Gaza.
Però realment les víctimes són civils.
Correcto. Pero no encuentro en el tono de tu pregunta, no encuentro la misma preocupación por los secuestrados que por los civiles palestinos. No encuentro esa empatía en tu pregunta. Siento contestarte en un tono personal.
I parlo des de la posició de la quantitat de milers de morts. Parlo dels morts. Parlo dels mesos que fa que veiem als morts i que no sembla que hi hagi una situació admetent, per descomptat, que l'atac va ser de Hamas, però després la resposta, fins i tot les dificultats per poder accedir a que els periodistes que hi vulguin anar puguin donar una informació certa sobre el terreny, el que cal és trobar un espai de poder negociar.
Te tengo que volver a contestar con la analogía de la Segunda Guerra Mundial. No creo que tú pienses que los muertos que ha creado el eje aliado hayan sido no necesarios para poder acabar con una guerra. Porque en las guerras hay muertos y nosotros no queremos una guerra. Queremos una paz, pero queremos un interlocutor que permita hablar de paz. Ojos frente a ojos, no ojos frente a promesas que nunca se cumplen.
Avui som al divan parlant amb el rabí David Lieberson. Ens ha triat aquesta peça, jo crec, de quin origen és, perquè l'ha escollida Rabí.
Esta es una de mis canciones favoritas, quizás la más favorita de ellas, con palabras. La música ocupa un amplio espectro de la vida judía y las palabras que dices que yo creo en la redención, aunque tarda en venir. Quizás haciendo un link con el tema pasado, es muchas veces encontramos muchísimas diferencias en nuestro diálogo, pero nuestro objetivo es llegar a un punto en el cual hay una redención de las personas, hay una redención de las familias, hay una redención de los países, hay una redención universal a la cual todos anhelamos, y aunque tarda, llegará. Estas son las palabras de esta música, es un himno.
Aquesta és la seva cançó de caminar, oi, ens ha dit?
Correcto. Esta canción mi abuela me contaba que su padre le decía que con esta canción caminaban las personas cuando iban a las cámaras de gas. Y por eso en nuestra familia siempre se tiene esta canción como un caminar. Hay veces caminamos hacia donde no queremos, pero también tenemos la oportunidad de elegir caminar hacia un mundo que queremos construir. Y por lo tanto, el hombre que camina no siempre camina hacia donde realmente desea, pero tiene que seguir caminando.
¿Vostè se sent un home de pau?
Absolutamente.
¿Y en qué se materialitza aquest eix espiritual que vostè té? És a dir, vostè diu, soc un home de pau. ¿Com ho notem? ¿Què fa vostè per ser un home de pau?
Primero que todo, tengo infinitas charlas con distintas personas del mundo musulmán casi cada día, en teléfono, en Zoom, en distintas acciones que se hacen en el universo, con distintas personas de distintos lugares del universo en los cuales hablamos sobre cuáles son las cosas que nos unen. Y eso crea paz. La paz es un diálogo.
¿Quines coses són les que els uneixen al món musulmà, Rabí?
Al mundo musulmán nos unen, primero que todo, los valores bíblicos, porque el Corán tiene una base bíblica muy importante. Y también las ideas de la profecía, las ideas de la superación de las personas, las ideas del puente, las ideas de los negocios, las ideas de las formas en las que el pueblo judío habitó muchos siglos dentro de los países del mundo musulmán. Hay muchísimas cosas que nos unen.
¿Qué vol dir Jabad? Jabad Lubavitch. ¿Jabad qué vol dir?
Jabad es un acrónimo de un método del pensamiento, que significa Jabad, Jochma, que significa sabiduría, Binah, entendimiento, Daat, conocimiento. Es el método en el cual pensamos. Primero sabemos, después entendemos y después conocemos.
Lubavitch, ¿qué vol dir?
Lubavitch es la ciudad del amor, el pueblo del amor. Uh-huh. Luba, amor.
Però aquest amor, entès com el discerniment, com la capacitat de decidir.
El amor es la que nos ayuda a decidir cuál es el conocimiento que queremos usar, porque muchas veces tenemos un conocimiento que no es positivo. Y el amor nos ayuda a discernir la forma metódica en la cual nosotros vamos a aplicar todo el conocimiento humano que tenemos en el momento en que estamos viviendo y en el lugar en que estamos viviendo.
Usted dijo la forma metódica. ¿De qué está hablando?
Hay que acostumbrarse a pensar en separar dentro del conocimiento que tenemos cuál es el punto de sabiduría en el cual nosotros podemos innovar. ¿Qué es lo que entendemos de él? ¿Y cómo seguimos siendo creativos? Utilizando nuestra propia biblioteca, la biblioteca personal del conocimiento que tenemos y la de nuestras casas, todo el conocimiento que hay digital en el universo, que podemos cada uno usar de forma más continua.
Vostès són ortodoxos. Probablement nosaltres entenem ortodoxos com una mica rígids. ¿Anem bé o no?
Para nada. Primero que todo, el ortodoxo, el conservador, son unas etiquetas. Las etiquetas están muy bien para las prendas, para la ropa, pero no para las personas. Las personas no estamos etiquetados y no llevamos ninguna configuración de lo que somos marcado en nuestra frente. Ortodoxo significa que queremos seguir fortaleciendo la raíz del tronco de la acción judía que se lleva realizando durante miles de años.
A Catalunya, ¿cuántas personas jueves hi ha?
Yo diría que hay unas 10.000 personas.
¿Usted on va néixer, Rabí?
Yo nací en Argentina.
¿Argentina?
Y viví en México, me he criado en México.
A l'Argentina, ¿de qui hi havia en aquell moment que estava governant quan vostè va néixer?
Cuando yo nací estaba Videla, que era un dictador, y mis padres se escaparon en esos años por vicisitudes de la vida de mis padres. Tuvo unos accidentes y se fue a México a vivir. Se fueron a México.
¿Qué piensa usted del presidente Javier Milei?
Personalmente no soy una persona que pienso que una sola persona puede traer soluciones. Una sola persona, una gran solución para todo el país. Pero creo que hay que darle una oportunidad, aunque me suena muy, muy personalista su discurso. Me gustaría pensar que él puede darle una nueva oportunidad a Argentina, porque el peronismo obviamente no se lo dio.
Pero él tiene amistad con el mundo judío, precisamente.
La amistad no hace las ideas.
Le consta que está a prop.
Sí, absolutamente, y conozco muchos de los rabinos que están muy cercanos de él, y eso no significa que, aunque esos rabinos piensan como yo en la idea del judaísmo, no significa que yo tenga que pensar como Milei en relación a la forma en que él va a dirigir la Argentina. Espero realmente que él pueda implementar todo lo que dice que quiere hacer.
A Catalunya hi ha una petja, una huella, diríem, jueva, molt important. On la veiem?
Primero que todo, históricamente, hay un nivel histórico que compromete la realidad de Cataluña. No podemos olvidarnos de los sabios judíos, de lo que ellos aportaron, y la historia se va construyendo una capa encima de otra, y hay una capa en la historia de todo el judaísmo que vivió, estudió, aprendió en estas tierras. Y después hay una realidad, es que Cataluña ha sido el hogar para muchísimos judíos, tanto que se han escapado desde la Segunda Guerra Mundial, hablando ya de los tiempos modernos, y tanto después los argentinos que llegaron en los tiempos de la dictadura, después otros judíos que han venido, y últimamente hay muchísimas familias que vienen aquí buscando un lugar donde, gracias a Dios, tenemos un excelente clima, se vive bien y es un lugar de oportunidad.
¿Cuántos años fa que usted va arribar a Cataluña, Rabí?
25 años.
25 años. ¿Por qué va a escollir Cataluña y Barcelona?
Bueno, yo tengo como vocación rabínica, pues al final de todo vas a un lugar donde tienes la oportunidad de trabajar. Y yo venía aquí de estudiante, participando en los programas de expansión de Chabad Lubavitch, que vienen a ayudar a las comunidades. Y en ese momento, después volví a Nueva York, me casé y encontré que estaban buscando aquí un ayudante de rabino. Y así fue como llegué a esta ciudad.
I quan ho explica se li il·lumina la cara, és a dir, com que té un bon record d'aquest instant.
Absolutamente. Además fue muy curioso. Estaba en una pastelería, en un restaurante, y encontré, hay un periódico en castellano, era en Nueva York, no había muchos periódicos castellanos, era un periódico judío en castellano. Y abriéndolo encontré un pequeño anuncio que decía que en Barcelona estaban buscando un rabino.
Com si fos un anunci de feina.
Exactamente.
I vostè va dir, me n'hi vaig.
I el teléfono que llamé era una persona que yo ya había conocido en mi intercambio como estudiante, el señor Prosper Pinto, que ha fallecido.
Perquè vostè què va estudiar?
Rabino.
I què és fer estudis de rabí?
Hay estudios bíblicos, sí. Hay estudios de la sociedad y hay estudios también del management de una comunidad desde su valor económico. Porque la idea de Chabad Lubavitch, la idea del judaísmo en general, pero quizás más particular en la idea de Chabad Lubavitch, es que tú no puedes separar el valor espiritual del valor económico. Si tú tienes una buena idea espiritual, tienes que traer dinero para poder implementarla.
Perquè, per tant, la comunitat que vostè lidera, la Chabad Lubavitch, és molt més, com si diguéssim, que un espai on anar a fer oficis religiosos. Molt més que això. Què és, en realitat?
És un lloc on les persones vienen a conocerse, a intercanviar idees, a estudiar, a aprender, a sentirse no necessitades. Rezar és el resultado de sentirse bien. Rezar no es una cosa a la que vamos. Rezamos porque tenemos un espacio que también, dentro de otras muchas cosas, nos llama a hablar con nosotros mismos, que significa rezar.
És un món endogàmic, és a dir, jueus que es relacionen especialment amb jueus que van a establiments també doncs, d'alimentació específic. Queda un món tancat?
Es cerrado, pero es abierto.
Ah, això és molt equilibrat, però no sé si s'entén gens. A veure si m'ho explica, rabí.
Es cerrado porque buscamos mantener esta cultura milenaria, pero es abierta porque las ideas que nos traen nuestras propias relaciones cotidianas son bienvenidas. El judaísmo se ha enriquecido enormemente durante miles de años de todas aquellas personas que votan ser judíos, que quieren participar de su judaísmo y cada día nos enriquecemos del lugar donde vivimos. Si fuese plenamente endogámico, solamente habría lugar para un judío en Israel.
Ara, aquesta idea que vostè diu que els valors religiosos són els valors socials i els valors econòmics, amb la visió dels negocis, aquí ens costa molt d'entendre-la. Què té a veure el valor dels negocis amb els valors espirituals, bueno, rabí?
Les idees cuestan dinero. Implementar una idea, implementar un programa de estudios religiosos cuesta pagar un maestro, cuesta tener un lugar que hay que pagarle electricidad, calefacción. Es decir, cualquier idea, por más espiritual que sea, necesita una fusión con herramientas materiales. Esas herramientas materiales tienen un desarrollo dentro del cual mismo tiene un valor económico.
Avui parlem al divan amb el rabí David Lieberson.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Al llindar de la filosofia jueva de l'edat mitjana, trobem diversos pensadors que representen en el camp del judaïsme els corrents per on ja endegaven l'activitat filosòfica els àrabs. Sadia Gaon, nat al Fayum, Egipte, l'any 882, és un dels primers autors jueus que, inspirant-se en el moviment teològic musulmà dels Mutakalion, prova de constituir una filosofia jueva que acordi la ciència amb la religió. Isaac Israeli, nat vers el 850 a Egipte, metge de gran prestigi a Tunísia, inicia el corrent neoplatònic. L'especulació filosòfica d'arrel neoplatònica passà als jueus hispànics amb l'obra de Salomó ibn Gabirol, nat a Màlaga, vers el 1021 i mort a València entre 1050 i 1058. És aquest darrer filòsof qui, per mitjà del llibre Mekor Haihim, fons vitae entre els escolàstics cristians que l'atribuïren a un savi anomenat Avi Sabró, posar en circulació certes teories de la matèria i de la forma que influïren un gran nombre d'autors cristians, fins al punt d'esdevenir aquest llibre un element important de l'agustinisme medieval. És un fragment de Maimònides, del llibre de la Guia dels Perplexos i altres escrits, que vostè ens ha triat. Per què?
Primero que todo, el título es fascinante.
De la Guia dels Perplexos i altres escrits.
Sentirse perdido y que una persona pueda encontrar su camino y que siente que está encontrando su camino y que está a punto de llegar al lugar a donde desea llegar, eso trae una enorme felicidad. Sentirse perdido y solucionar tu problema es el principio de muchísimas felicidades que buscamos millones de personas alrededor del mundo. Y Maimónides se atreve a escribir todas esas dudas filosóficas, teológicas, uniendo los grandes sabios griegos y romanos para hacernos adentrar en un pensamiento en el cual el judaísmo es lo todo y todo puede llegar a ser judaísmo al mismo tiempo.
Maimònides, també anomenat Moisès Maimònides, que de fet va néixer al 1138 a Còrdoba, a Andalusia, al vell mig d'una distingida família. Qui va ser Maimònides per vostè?
Maimònides és el padre del racionalismo. És aquell que te permite ordenar las emociones. Es aquel que te permite, siguiendo su escrito, decir, lo que yo estoy sintiendo, de verdad lo siento, soy capaz de preguntarme si realmente amo a alguien, si realmente odio a alguien, si realmente ese odio en el cual muchas veces te acusan o te sientes autoacusado, es cierto. Y entonces cuando tú racionalizas, llevas las cosas a otro punto, llevas las cosas a un lugar donde se pueden enfriar, donde puedes corregir, porque en temperatura baja somos más capaces de actuar con cautela.
Amb el cap fred, el que vostè en diu, amb temperatura baixa. Avui amb el rabí David Lieberson. Aquestes quatre nines, com ho he de pronunciar del revés, Noir Zaiman de Liadi, ho dic bé, per què ens ha triat aquesta peça?
Bueno, esta pieza son, se llama Cuatro Niñas, Cuatro Babot, Cuatro Puntos, en los cuales el Rebe explica, el Rebe es el gran rabino, explica que la música se vuelve la pluma del alma. Cuando no podemos decir lo que sentimos, cuando no somos capaces de explicar lo que queremos transmitir, puedes cantar. Y entonces con un canto que tiene cuatro facetas, cuatro métodos, entre paréntesis, se llaman el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la transformación y el mundo de la acción, es donde tú quieres estar pero no puedes estar, pero la música te lleva a donde realmente te gustaría poder estar en este momento a nivel consciente y a nivel de tu realidad en el tiempo y espacio que estás viviendo. Indudablemente es una de las canciones más profundas que el judaísmo tiene en su tradición.
La música com un element clau que ens fa acostar-nos als nostres sentiments, identificant-los i fins i tot expressant-los. Miri, ahir que preparàvem el programa i vaig haver de ser a un funeral i sonava la música i pensàvem aquestes músiques que vostè ens ha triat i les músiques als funerals que ens permeten expressar sovint el dolor i l'agermanament que sentim amb les persones que estan sentint en aquell mateix moment un sentiment que acaba sent compartit. I aquesta és la cançó del Sàbat i el Yom Tov. Què és això?
El Shabbat és el dia que descansamos.
El dissabte.
El dissabte. Nosotros, el judaísmo, quizás en la cultura universal, el valor que más impacto tiene es la capacidad de enseñar al mundo que hay que descansar. Los romanos llamaban a los judíos los vagos, porque solamente trabajaban 6 días. Hoy es parte de la cultura universal, la necesidad de descansar para poder ser más productivo. Y esta canción tiene algo muy interesante. Es una canción que nos permite volver otra vez a la necesidad de querer trabajar. Eso es lo que intenta transmitir esta canción.
Amb el rabí David Leverson, avui al divan de Catalunya Ràdio. Vostè té quants fills té, vostè?
7 hijos tengo.
I no té 7 fills, perquè sí, diríem, és una decisió presa tenir una família nombrosa.
Es la mayor riqueza que una persona puede tener, sus hijos. Nosotros, gracias a Dios, nacimos también en el seno de una familia con muchos hijos. Somos 8 hermanos, somos cientos de primos y es el valor, el recurso humano es la más maravillosa, el más maravilloso tesoro que una persona puede tener.
¿Rabí? ¿Rabinas también?
Rabí y mujeres que enseñan y dirigen las comunidades desde el rol de la mujer.
A veure, què és el rol de la mujer i què és el rol de l'home? Estan en igualtat, en un espai d'igualtat o no?
En el espacio están exactamente en el mismo lugar, pero cada uno hace otra cosa, porque Dios, en el fondo, le dio a las mujeres la capacidad de dar a luz, y a los hombres no se la dio, pero les dio otras capacidades.
A veure, què fan els homes i què fan les dones?
Las mujeres en el judaísmo son las mujeres las que educan, son las que trabajan, son las que hacen negocios, son las que deciden, son las que compran, y el hombre hace exactamente lo mismo, pero de una manera distinta.
¿Els rols venen imposats pel gènere?
No, els rols vienen educados por el conocimiento de lo que somos.
¿Quantes rabines hi ha al món?
Cada rabino tiene una mujer que normalmente es rabina.
Claro.
Normalmente, no siempre es su elección. Por ejemplo, mi madre es rabina, pero mis hermanas, tengo una que eligió ser rabina y otra que dirige una empresa de negocio.
Claro, pero el que yo le voy a decir es, en tant que la parella del rabí, usted dice que es la rabina, pero yo le parlo del rol de lideratge. Si es el mateix rol de lideratge o no, si ella acompaña al rabí.
Ella acompaña, pero hace una labor distinta. Por ejemplo, mi mujer, que es rabina, que enseña, pues tiene una capacidad mucho más grande que la mía de traer a gente y de poder enseñar.
Sí, pero yo no le parlo de la capacidad ni de la autoridad moral, sino que le parlo del poder. La diferència entre l'autoritat que emana de dins i el poder que ve de fora. És a dir, vostè va veure un dia un anunci a Nova York buscant un rabí. ¿Posava rabí barra rabina o havia de ser un home?
Ahí ponía pareja.
És a dir, vostè havia d'anar-hi amb una dona.
Claro.
Ja, però el rol era per vostè. El de rabí no era per ella.
Si mi mujer no hubiera sido capacitada, yo nunca hubiera podido recibir ese puesto.
Clar, però el lloc finalment és de vostè. És a dir, jo vinc a dir, no estan en un espai d'igualtat el rol de rabí que el de la rabina, que és l'acompanyant del rabí. És a dir, pot haver una rabina que busqui una parella del gènere que sigui o això és impossible?
Hay muchas veces que contratan a la mujer y el hombre es el que tiene que acompañar. Muchísimas veces.
Això sí, on passa?
En muchísimas comunidades.
En quines comunitats passa això?
En todas. En ortodoxas, para distintos, por ejemplo, en las ortodoxas, especialmente cuando se quiere mujeres que dirigen, por ejemplo, las escuelas o dirigen el desarrollo económico comunitario, y el rabino pasa a ser un puesto secundario.
Vostè té una filla que em penso que potser pot seguir els seus passos.
Absolutament.
Però amb 7 fills, la que veu més capacitada és una noia?
La que más se parece a mí en los ideales y en la forma de actuar es una hija.
¿S'ha de semblar a vostè perquè pugui liderar?
No, pero yo me veo a mí mismo en un espejo. Cada uno se ve a sí mismo. El que no tiene espejo en su casa le falta algo muy importante para vivir.
David Leverson, avui és al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Te escapaste, ¿verdad? Lo dices como si hubiera estado en una prisión. ¿Y no es así? No.
Ara estem sentint un fragment d'un capítol, d'un episodi de la sèrie Unorthodox, o sigui, no ortodox, que hem vist a Netflix l'any 2021. No sé si vostè la coneix.
La conozco.
Aquesta noia se n'acaba, acaba marxant d'una sensació d'opressió i se'n va a parar a Berlín, precisament. Què n'ha de dir? Com ho veu vostè, d'això?
Fantástico que haya gente disruptiva. Fantástico. Ojalá todos tuvieran el valor de irse de su casa si no se sienten cómodos. Y gracias a Dios que la ortodoxia, mucha gente se va. Y gracias a Dios mucha gente vuelve. ¿Sabes para qué necesitamos sinagogas? Para que los hijos de los que se han ido puedan volver, porque volverán.
¿Els matrimonis de vegades s'acorden?
Hay ciertos círculos del judaísmo que todavía acuerdan matrimonio.
¿Y usted cómo ve eso?
Nosotros no lo hacemos y por lo tanto no lo veo positivo, pero tampoco voy a decir que no existe una cosa que existe.
¿Li agradaría que s'erradiqués? Diríem, acordar matrimonis des de fora dels cònjuges?
No soy capaz de verme en el espejo que esa gente se ve, se mira. Y por lo tanto, yo no sé si quiero que se erradique, porque esa gente, tengo que decir, que conozco muchísimos de ellos, viven y crean familias muy exitosas, son exitosos en la vida. Exitosos me refiero que son ciertamente coherentes, que hacen lo que quieren, que buscan, que estudian lo que quieren, que practican lo que quieren. Y por lo tanto, erradicarlos a gente que parecen ser felices, no, pero no elegiría vivir así.
Avui David Liberson és al divan.
Ojila la kel, ajale panam.
Ojila.
Eshala mimenu, manel ashon. Ojila la kel, ajale panam.
De fet, totes les peces musicals que vostè ens ha triat ens porten a fer una mena d'introspecció, d'abraçar-nos a nosaltres mateixos i en comunitat, a viure un espai de pau, no? Com si realment baixéssim la respiració.
Exactamente así es. Eso es mi mayor anhelo. Que cada persona que entre a la comunidad pueda abrazarse a sí mismo y sentir que es una pieza única en el mundo indispensable. Y esta canción es una canción que nosotros rezamos la víspera de Yom Kippur, el día más importante del año, el día del perdón. Y le venimos a decir a Dios que nos hemos equivocado, pero ha sido culpa de Él. Es una conspiración. Porque Él nos ha puesto en un mundo difícil, en el cual tropezamos, en el cual nos equivocamos, en el cual mentimos, hay veces por necesidad. No lo queremos hacer, pero lo hacemos. Y entonces cuando vamos a Él, le pedimos que esta conspiración, que este lugar donde nos sentimos no contentos con nosotros mismos, pueda recomponerse y que estemos parados en tiempo y espacio en un lugar contentos.
Hemos estudiado. Antes de que el judío nazca, se lo hace jurar exhortándole. Sé justo, Tzadik, y no seas malvado, Rasha. Y al mismo tiempo, aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres Tzadik, considérate como un Rasha. Esto precisa comprenderse porque hemos estudiado lo contrario en la Mishma. No seas malvado en tu propia estimación. Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y corazón contento. Mientras que si su corazón no está para nada apenado por esta autoevaluación, puede llegar a la irreverencia. Dios no lo permita. Això és el començament del capítol 1 del llibre Tània, del rabí Schneur Zalman de Liadí, que vostè ens ha triat. Tot això és molt complex, això que estem llegint.
Claro, la vida és molt compleja.
Bueno, però aniria bé que això, ja ho entenc, fos més fàcil, no?, que arribés, no?
El pensamiento del judío, el pensamiento del judaísmo, es un pensamiento que vive una complejidad. nada fácil de solucionar. Por un lado, Dios lo ve todo y nos decide para nosotros darnos lo mejor, y sin embargo no lo vemos, y hay veces nos parece que no hay libre elección, pero Dios nos dice que nosotros elegimos lo que hacemos y tenemos premio y castigo por lo que hemos hecho cada día. Esa complejidad nace en la preconcepción del ser humano, porque el humano nace en la concepción, nace colgado del momento de la concepción de sus propios padres y nosotros en el momento en que hemos sido concebidos. Y toda esa contradicción vive y habita dentro de nosotros mismos.
Avui el David Lieberson, el rabí David Lieberson, com totes les persones convidades al divan, ens ha triat unes cançons, unes pel·lícules de cinema i uns textos, uns llibres. El camp de concentració viscut per un psicòleg. Es tracta, segons el títol, d'una descripció de les vivències i, en conseqüència, no tant d'un informe sobre la realitat. El que es pretén descriure aquí és l'aspecte vivencial d'allò que van experimentar de mil maneres diversos milions de persones. El camp de concentració vist des de dins, des de la situació de qui el viu directament. Així doncs, aquesta descripció no se centra en els grans horrors, uns horrors que d'altra banda ja han estat descrits mil vegades, sense que per això hagin obtingut el crèdit de tothom, sinó en innumerables petits turments, o dit d'una altra manera, en la pregunta sobre com es reflectia la vida diària en l'esperit del pres mitjà d'un camp de concentració. Un moment d'un llibre que ens han triat moltes persones i que moltes vegades hem dit que és un llibre de referència per a molta gent, per a mi mateixa, de Viktor Frankl, L'home a la recerca de sentit, un psiquiatre que va ser en un camp de concentració i que, en síntesi, acaba dient en funció de si un mateix és capaç de poder mantenir l'eix vital, l'eix de la seva identitat ferm, des de fora no se'l podrà tombar. En síntesi.
Viktor Frankl es apasionante. Si a alguien le preocupa ver el existencialismo que tenemos, en el cual vivimos porque tenemos que vivir, Viktor Frankl con su escrito, con su método, en el cual nos relata de que aquellas personas que estaban en el campo sufriendo, aquellos que tenían un plan de ayudar al otro, sobrevivieron. Aquellos que solamente tenían un plan de ayudarse a sí mismo, de encontrar comida, acabaron muriendo. Porque el que tiene un objetivo en la vida por el otro ser, acaba encontrando las herramientas para que desde fuera nadie lo pueda tumbar. Y eso es absolutamente fantástico. Gracias a Dios ya no vivimos en el holocausto. Gracias a Dios vivimos en una generación libre que tenemos un montón de conocimiento. Pero si ese conocimiento es solamente para nosotros mismos, para encontrar nuestro pan y nuestro sustento, moriremos como esas personas morían en el campo de concentración.
¿Y quién es el seu objetivo vital, Rabí?
El otro. Todos. Todos pueden serlo. En este momento tú, que yo te pueda transmitir las ideas con sinceridad y que realmente sean recibidas con coherencia.
La audiencia.
La audiencia, a través tuyo.
A través de Catalunya Ràdio i del Divan.
El Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
Oh, captain, my captain.
Still restrained, I warn you. Sit down.
Aquí hi ha la revolució dels nanos, que estan indignats. Som al Club dels Poetes Morts, de Peter Weir. Reconeixem, tenim a la memòria gravat una excel·lent actuació de Robin Williams, no?, que és aquest mestre que els fa entendre una altra manera d'acostar-se a la vida, que els ensenya als alumnes què és la poesia, què vol dir el carpe diem i la importància que té lluitar per arribar a aconseguir els propis somnis. Per què ens ha triat aquesta pel·lícula, Rabí?
La verdad es que yo veo muy poco cine.
Sí.
Pero cuando tres o cuatro personas me dicen, esta película vale la pena, la veo. Y esta película tuvo una enorme influencia en aquel momento en que la vi, y siempre lo recuerdo. No siempre tenemos que hacer lo que nos dicen que es un método válido para vivir o para hacer o para actuar. hay cosas que solamente se logran fuera del método, fuera de lo tradicional, fuera del comportamiento que la sociedad califica como lo más apto o lo más correcto para hacer. Y yo vivo de esa manera. A mí no me importa cómo vistan los demás, yo visto mi manera. No me importa si la mayoría de las personas tiene barba o no tiene barba, yo nunca me la he recortado. Y muchísimas cosas así. El método no siempre, el método de otros no es el que nos va a hacer a nosotros personas.
Usted está defensando sortir de la caixa.
Yo estoy defensando salir de nosotros mismos, aunque suene un poco raro.
Avui el rabí David Lieberson al diván.
For those of you who do not know me, I'm Field Marshal President for Life.
Ens agoneja molt aquesta pel·lícula, aquest rescat en TV de Irving Kirchner, que es refereix a l'any 76, quan quatre terroristes pertanyents al Front Popular per a l'alliberament de Palestina van segrestar un avió d'Air France a Atenes. Per què ens l'ha triada?
Porque me encanta pensar de que somos capaces de realizar situaciones y cosas que nadie ha pensado en ellas. Este grupo de soldados que vino a salvar a aquellos secuestrados hizo lo impensable y tuvo éxito. Y lo más importante de la película es que el general de ellos muere, pero el sacrificio, aunque suene muy mal, valió la pena.
Avui David Lieberson. Ens ha triat també aquesta peça, que de fet vol dir Vine estimat, del rabí Shlomo Carlebach. Per què? Què li fa sentir? Què li comporta?
La música ocupa gran parte de mi vida. Siempre tengo la música encendida. De alguna manera, rabí Shlomo Carlebach es un cantautor. Esta música nos invita al Shabbat, al momento en que nosotros en el Shabbat no usamos ni la televisión, ni el radio, ni el teléfono, donde vamos a dejar todo nuestro mundo en neutro para poder entrar en una transformación distinta. Y eso nos acompaña con esta canción que nos lleva un poquito a batir palmas, a salir de nosotros mismos, a ser alegres por lo que tenemos, no importa si es lo mejor.
Habitualment celebrem els èxits, però vostès posen també l'accent en els fracassos.
Absolutament.
Què fan? Celebren els fracassos?
El judaísmo celebra los fracassos. El judaísmo se sienta una vez al año en el suelo y dice el destierro, el hecho de que estamos por aquí y por allá en todo el mundo y que hablamos, somos un pueblo, pero que habla todos los idiomas de donde nos toca estar y vivir, se tiene que celebrar. Tenemos que sentarnos en el suelo, hacer memoria y que sea parte de nosotros mismos.
Escolti, que m'ho ha posat en safata, vostè que diu que parla tots els idiomes d'on viuen. Vostè que quants anys m'ha dit que fa que és a Barcelona i a Catalunya? 20 i tants. I aquest català, rabí? I aquest català que no li veig per enlloc?
Soy un poco flojo. Y también
flojo
tengo...
m'ho diu amb el sentit, diria, mexicà, una mica manta, eh?
Sí, flojo, diria... en el sentido mexicano, perdone. Sí. Un poquito holgazán.
Doncs potser que... Però... No sé què de l'estudi que m'ha dit abans, que ha d'anar tan bé, què li sembla? Vol dir que no seria hora?
Tengo muchos libros encima de la mesa de luz para leer y quizá por un error de perspectiva nunca puse el catalán en el primer día que aterricé aquí y alguien me hubiera dicho, esto es realmente necesario, hubiera cambiado la película, pero cuando ya me lo dijeron ya era tarde.
No, mai és tard per començar.
No, esto tienes razón.
Mai és tard per canviar.
Eso tienes razón.
Mai m'ho pensava que un rabí m'acabaria dient que tens raó. Però jo, escolti, si la propera conversa vostè me l'arrenca en català, escolti, s'haurà guanyat, no sé com va això del cel amb els jueus, però bastant sí,
independientment del estado político de la idea de Catalunya, sí. A mi me encanta la idea de que se defienda una lengua. Es una cosa con la que yo he nacido, en mi casa, el enseñar el yiddish, por mi parte de padre somos rusos, de mi parte somos turcos, y mi madre nos enseñaba palabras en ladino y en árabe, o sea, en nuestra...
¿Cuántos idiomas parla usted, rabí?
Yo de verdad hablo solamente 4 idiomas, pero hemos escuchado muchos idiomas en casa.
¿Y els entén?
Sí.
Vostè parla castellà, parla hebreu també, què més parla?
Hablo
anglès.
Anglès i ídix.
I clar, i ara hi ha d'afegir el català a partir d'avui.
Bueno, no, los retos los acepto. I la crítica també.
Digui'm, què és el millor que ha fet fins ara? A la vida?
Vivir. Tenir una família.
Si tingués una segona oportunitat, què canviaria?
Si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué cambiaría? No lo sé.
Vostè, que m'ha defensat tant i tant i tant el perdó, vol dir que no aniria bé també per aconseguir la pau?
Mire, nosotros vivimos un momento muy difícil. El día de ayer cayeron 24 soldados, dos de los cuales conocía yo personalmente. Personalmente, es decir, que estuvieron en la boda de mi hijo bailando conmigo. Y hay momentos que el rey Salomón dijo, hay momentos para llorar, hay momentos para alegrarse, hay momentos de paz, hay momentos de guerra. Nosotros, en este momento, yo personalmente, no me encuentro suficientemente empático para decirte que tienes razón, y lo siento, pero te lo tengo que decir. Nosotros tenemos que defendernos. Israel tiene que la obligación absoluta de poder arreglar una situación para que en el futuro haya paz, porque va a haber paz y va a haber redención. Y va a haber un lugar donde todos, todos digo todos, de verdad todos, puedan vivir en armonía.
Em quedo amb aquesta idea, Rabí.
Ojalá que sí sea.
Gràcies. Rabí David Lieberson, gràcies per venir.
Muchas gracias.
Gràcies per la conversa. Gràcies per entrar-hi, des del cor. En equip treballem amb Josep Lluís Santiso, Albert Castellví, Antoni Cama i Sílvia Còpolo. Som al Divan, a Catalunya Ràdio.
El Divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Bemuna shelema beviat hamashiach beviat hamashiach ani mamin beviat hamashiach beviat hamashiach ani mamin ani mamin ani בכל יום שיבוא